Bienvenidas y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por OptimaLab. OptimaLab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías.
Bienvenidas y bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. En esta ocasión variaremos un poco la ya habitual entrada al episodio porque, como vais a comprobar en los próximos minutos, va a ser un episodio especial en varios sentidos. Lamentablemente en esta ocasión ni Luis ni Manolo han podido acompañarme. Como veis, Manolo pues bueno, se encuentra inmerso en cambios significativos en su área laboral. Y bueno, pues son unos cambios que requieren su completa atención estos días, así que aprovecho para enviarle ánimo y fuerza desde aquí. Y Luis pues ha tenido que viajar a Sevilla a causa de un repentino problema de salud de su madre, que ha tenido que ser operada de urgencia, y bueno, he estado en contacto con él, me consta que todo evoluciona adecuadamente, pero pues igualmente aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a él, a su familia, y los mejores deseos para que la recuperación sea rápida. Y bueno, dicho esto, pues siguiendo la estructura habitual del podcast, voy a dejaros algo de información que puede ser de vuestra utilidad. Tras las fiestas navideñas, seguimos impartiendo de forma regular los módulos online complementarios a la formación oficial de nivel 1, así que os voy a dejar las próximas convocatorias para que no se os escapen. La GTD Weekly Review Lab, también conocido como Mantente en la Tabla, está convocado para el próximo viernes 17 de enero a las 2 de la tarde, para el lunes 20 de enero a las 8 de la mañana y para el jueves 30 de enero a las 2 de la tarde. El GTD Reinstallation Lab, también conocido como Súbete de nuevo a la tabla, tendrá lugar el próximo viernes 31 de enero a las 8 de la mañana. Os adelanto además que pronto os facilitaremos más información sobre nuevos módulos que están al caer. Y por otra parte, pues está previsto convocar un nuevo abierto de formación GTD oficial de nivel 1 los días 26 y 27 de marzo en Madrid y el primer abierto de formación GTD oficial de nivel 2 los días 16 y 17 de abril también en Madrid. Así que ya sabéis, a bloquear estas fechas en los calendarios. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. Y para este episodio y el 51 de Aprendiendo GTD, os traemos un invitado que todas y todos conocéis bien, porque no es la primera vez, además, que nos acompaña en el podcast. Es, además, una persona muy activa en nuestras comunidades, en Telegram y en Slack, impulsor del proyecto OptimaLab, la entidad que nos patrocina, y global partner en exclusiva para España de la David Allen Company para ofrecer formación GTD oficial en nuestro país. Y seguro que ya sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de José Miguel Bolívar. Hola, José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, pues como sabéis, José Miguel es consultor artesano en efectividad y nodo de la red productiva OptimaLab. Y aunque ya hemos charlado aquí en el pasado, hoy tendremos oportunidad de conocerle un poquito mejor. Pero como Aprendiendo GTD es desde hace ya tiempo cosa de tres o más, y sabemos que os gusta la diversidad de opinión además, José Miguel y yo tampoco estamos solos hoy. Os he traído a otro invitado más. La historia detrás de este invitado la conocéis bien también porque tampoco es la primera vez que nos acompaña. Bienvenido a Aprendiendo GTD, David Sánchez.
Hola, Sergio. ¿Qué tal? Hola, José Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, David. Bueno, pues como sabéis, David también es consultor artesano en efectividad y nodo de la red productiva OptimaLab. Y David lleva el podcasting en la sangre. ¿Por qué os digo esto? Bueno, os voy a contar una pequeña anécdota. Sabéis que David disfrutó la grabación de un podcast, le entrevistamos aquí hace además poquitos episodios, y disfrutó tanto su experiencia cuando estuvo con nosotros, que se ha ofrecido a acompañarnos siempre que queramos, pero no se ha quedado ahí su ilusión por poder compartir experiencias de nuevo con todas las personas que nos escucháis, porque pasadas unas semanas de la grabación, Y viendo que yo no le decía nada, un día que estábamos hablando me dice: oye, Sergio, que sepas que yo también te tengo a la espera de que me volváis a invitar. Así que no me ha quedado más remedio, no me ha quedado más remedio, ¿eh? Bueno.
Bueno, aquí casi que me he autoinvitado yo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y también quería aprovechar para mandar un abrazo a Manolo y a Luis. Y bueno, encantado de estar aquí con toda la comunidad, Sergio.
Ah, excelente, y los oyentes encantados también, sí, de teneros a ambos aquí.
Bueno, también me ha apuntado, bueno, para controlar a José Miguel. No voy a decir alguna barbaridad, ¿no?
Ah, sí, sí, pero por bueno, supuesto. Bueno. Bromas aparte, para este episodio en que David y yo vamos a entrevistar a José Miguel. Bueno, partimos de una entrevista a José Miguel, pero bueno, aquí todos vamos a opinar sobre los temas que vamos a poner sobre la mesa. Y bueno, nos hemos reservado además un tema que particularmente me parece muy, muy interesante y que pocos como José Miguel conocen, que es en qué punto se encuentra la efectividad como competencia en nuestro país, qué estamos haciendo por desarrollarla, por darla a conocer, qué cabe esperar a este respecto a corto y medio plazo en España. Y bueno, pues yo creo que sin más dilación ya vamos a empezar con nuestro episodio 51, Aprendiendo GTD y el futuro de la efectividad con José Miguel Bolívar.
Bueno, José Miguel, pues para comenzar a hablar del futuro de la efectividad, como decía Sergio, yo creo que lo más adecuado sería empezar por ver en qué punto nos encontramos actualmente en España, ¿no? En cuanto en lo que se refiere a la efectividad, ¿no? Tanto al hablar de personas como también de organizaciones, ¿no? Entonces, pues mi primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Dónde estamos en materia de efectividad aquí en España?
Bueno, pues esto yo te diría que se puede responder de distintas formas, ¿no? Y dependiendo un poco de la perspectiva desde la que queramos plantear la respuesta. Por ejemplo, si nos comparamos un poco con nuestro entorno más inmediato, pues en comparación con otros países del área mediterránea, yo diría que España va en una posición puntera, comparándola pues con Francia, con Italia, con Portugal, ¿eh? Pero si nos comparamos, por ejemplo, pues con lo que es de Centro Europa hacia arriba, Reino Unido, Alemania, Holanda, países nórdicos, pues vamos francamente por detrás, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, la inversión en formación GTD como un indicador más o menos preciso, ¿no? De esto que estoy comentando, pues en los países nórdicos, que probablemente tengan una población inferior a la mitad de la de España, pues se invierte más en formación en efectividad que en España, ¿no? Luego, otra posible perspectiva sería comparar España con España simplemente hace unos años, ¿no? Y aquí, pues, hombre, la noticia es buena. Claramente, cada vez hay más sensibilidad, no solo a nivel organizacional, sino a nivel individual. Cada vez son más las personas que se dan cuenta de que hace falta pues desarrollar esta competencia y que de manera proactiva, pues en muchos casos de manera autodidacta o con la ayuda de otros, pues empiezan a trabajar esta competencia. Y luego una tercera y última perspectiva pues sería entrar ya un poco más al detalle, ¿no? Y ahí lo que vamos a encontrarnos es una foto pues muy polarizada. O sea, hay organizaciones que llevan prácticamente una década invirtiendo en desarrollar la efectividad de sus profesionales. Hay directivos de grandes organizaciones con un nivel de conciencia, digamos, o de sensibilidad hacia el tema muy alto, ¿no? Hay gente pues que te dice que tiene claro que la sostenibilidad de su organización depende, por ejemplo, de la mejora de la efectividad de sus profesionales. O hay gente que te dice que la decisión de llevar la efectividad a su organización ha sido de las mejores que ha tomado en su carrera profesional. Y frente a esto, que existe, pues hay un montón de organizaciones que no es que no estén trabajando en la mejora de la efectividad, es que es casi peor, siguen malgastando recursos en, digamos, cosas que no es que no ayuden, sino que son contraproducentes, como la gestión del tiempo, ¿no? Y también hay pues, muchos directivos en organizaciones que dicen que la efectividad no está entre sus prioridades. Con lo cual, un poco resumiendo mi respuesta, pues hay un poco de todo y según dónde queramos prestar atención.
Sí, yo la verdad es que ¿Y crees que hay algo cultural, un trasfondo cultural en estas diferencias a nivel de países que comentabas al principio?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que en el caso concreto de España hay un culto a la falsa espontaneidad o a la falsa flexibilidad, ¿no? Hay una creencia en el que parece que ser una persona organizada es como una cosa así como muy de alemanes, ¿no? Y que además es incompatible con ser creativo, con ser espontáneo, con ser adaptable, ¿no? De todas maneras, creo que también en el proceso de globalización en el que nos encontramos, en el que cada vez la gente pues viaja más al extranjero, sobre todo las nuevas generaciones, y conoce otras culturas y otras formas de trabajar, esto va cambiando, ¿no? Pero evidentemente queda ahí un rescoldo cultural, yo diría que sí.
Bueno, pues si aterrizamos un poquito más la situación actual, podríamos intentar separar dos vías para comentar. Por un lado tenemos, bueno, pues hemos hablado de cómo se encuentra nuestro país ahora mismo, en este preciso momento, a nivel de efectividad, pero tenemos por otra parte, pues a OptimaLab. En lo que se refiere a OptimaLab, nosotros, por ejemplo, ahora, vosotros, yo, hemos vuelto recientemente de nuestras 14th jornadas y, bueno, por cierto, las crónicas están todas al caer o están cayendo ya, para nuestros oyentes, los blogs.
Están ahí ya en el horno.
Están calentitas, ¿eh? Podéis ir leyendo y descubriendo qué es lo que estuvimos haciendo durante 3 días encerrados en Navacerrada.
Y antes de comer.
Que pudimos entrar, lo que no sé es cómo pudimos salir luego.
Sí, allí, ¿no? sí. Y bueno, no lo sé, ¿qué podrías contarnos, José Miguel, a este respecto? ¿Dónde se encuentra ahora mismo OptimaLab?
Bueno, pues OptimaLab está en un momento que, por lo menos para mí, es apasionante, porque un poco en línea con lo que comentaba hace un momento sobre ese interés creciente por la efectividad personal en nuestro país por parte de personas y organizaciones, pues nosotros hace ya un tiempo que hemos tomado la decisión de ir dando pasos de cara a acercar esto cada vez a un público más amplio, ¿no? En línea con nuestra visión de tener organizaciones más competitivas con personas más felices. Y lo que quiero decir es que, bueno, pues, por ejemplo, tu caso, Sergio, ¿no? Tu incorporación hace un año, pues, estaba en gran medida propiciada por esa toma de conciencia de que hoy por hoy, pues, esto es algo de lo que se están beneficiando las grandes organizaciones de nuestro país, tanto públicas como privadas, y también personas a título individual. Pero, por ejemplo, el mundo PYME, que es un mundo inmenso y con un peso muy relevante en nuestra estructura económica, pues prácticamente está completamente al margen de esto, ¿no? Y la idea es, pues, el acercarlo y el darlo a conocer en ese mercado. Luego, en las jornadas de septiembre, pues dimos un paso más con la incorporación de mi hija mayor, de Marta, bueno, pues para encargarse de lo que es la formación GTD oficial en inglés. Nosotros, pues muchos de nuestros clientes de toda la vida son empresas españolas, pero de ámbito multinacional, que bueno, pues la gente de otros países les ha llegado un poco la fama o las buenas críticas de esta formación y quieren tener acceso también a la misma. Y en muchos de estos casos, pues hay universidades corporativas en las que pues viene gente de otros países a formarse aquí y nos piden que hagamos nuestra formación en inglés. Y es de lo que se va a encargar, de lo que se está encargando Marta. Y bueno, la última novedad, pues, ha sido el incorporar a Laura Sastre, como leerán los oyentes en esas crónicas que mencionabais. Y Laura se incorpora, pues, para ayudarnos a llevar OptimaLab a diversos países de Latinoamérica. Queremos extender la efectividad personal también allí, que antes no lo he mencionado, pero comparado, por ejemplo, con la situación en Europa, pues está en un estado todavía mucho más inicial, ¿no? El otro día hablábamos con una persona en concreto en Perú, que nos decía que allí prácticamente el tema de la en la efectividad personal es desconocido y que donde está la gente todavía es en el tema de la gestión del tiempo, ¿no? Que llevamos a lo mejor una o dos décadas de retraso. Pero bueno, la buena noticia es que vamos a poner un granito de arena para llevar también la efectividad a Latinoamérica.
Sí, es muy interesante, ¿no? Además que en estos países de Latinoamérica ya se estén moviendo también proactivamente, ¿no? En buscar este tipo de soluciones y en estos acercamientos a la efectividad, ¿verdad?
Sí, sí, sin duda. De hecho, tenemos como historias curiosas, pues casos de clientes de hace tiempo incluso aquí en España, pues que en un momento dado, pues, en un movimiento profesional, se han ido a trabajar a algún país de Latinoamérica y que se han puesto en contacto con nosotros pues, para ver si podíamos hacer allí lo que hemos hecho aquí ya con ellos.
Claro. Sí. Sí, yo además, y si me permitís también, ¿no? Como parte implicada en Optimal App, desde dentro, ¿no? Y también por feedback que me dan desde fuera, ¿no? Pues destacar, aparte de todo lo que ha dicho José Miguel, del grado de madurez, ¿no? De esta red, tanto como estructura y otros aspectos como de marca, procesos y de innovación, ¿no? Quiere decir que es un proyecto que está ahí, ¿no? Y que tiene todavía mucho camino por recorrer.
Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Nosotros, como sabéis perfectamente los dos, siempre nos gusta decir que la mejora de la efectividad personal es un camino. Y lo mismo ocurre con la efectividad organizativa y yo creo que, pues sobre todo, personas como tú, David, que llevas aquí desde el principio de la red, ¿no? Pues la evolución y el aprendizaje constante y el buscar de manera permanente la forma de hacer bien las cosas correctas, pues también nos lleva a aprender, ¿no? A cambiar, a probar cosas nuevas y, lógicamente, pues yo si miro la eficiencia de nuestros procesos internos comparado con cuando empezamos, pues no tiene ni parecido, ¿no? Y eso que a lo mejor hace unos años nos parecía que lo hacíamos súper bien, pues claro, cuando lo miras en retrospectiva, imagino que dentro de unos años nos pasará lo
mismo. Sí, sí. No sé, Sergio, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo desde mi perspectiva de recién llegado, podríamos decir, comparado con vosotros dos, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que comentáis. Lo cierto es que para mí ha sido un impacto. Como dice José Miguel, yo llevo un año aquí. Mis inicios fueron un poquito duros en el sentido de que yo era una persona que siempre me quejaba, ¿no? Pensando y diciendo para mí, pero vamos a ver, otra forma de trabajar será posible, ¿no? Cuando yo, bueno, pues mi personal, con mis proveedores, siempre era algo que siempre tenían en la cabeza. Hay maneras mejores de hacer esto. Y cuando yo me enfrenté por primera vez a esta realidad, que fue en mis primeras jornadas, para mí fue un shock, ¿vale? Porque superó de lejos las expectativas que yo tenía. ¿Vale? Y ahora que acabamos de regresar de las terceras, ya soy capaz de ver la evolución, ¿vale? En un espacio tan, tan corto de tiempo, podríamos decir, comparado con el tiempo que lleváis vosotros, ya soy capaz de ver la evolución y sobre todo ese afán de superación continua, ¿no? De búsqueda de mejora.
Sí, entonces, sí, es como un inconformismo sano, ¿no? De, ¿sí? de ir dándole cada vez una vuelta más y...
Sí, muy bien. Sí, por supuesto. Sí, sí.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a ir hacia la formación GTD oficial, José Miguel. Que, por cierto, en nuestro país, aquí en España, va como un auténtico tiro. De hecho, yo que tuve la suerte de facilitar los dos últimos abiertos aquí en Madrid, ¿no? Además, el segundo lo tuvimos que convocar porque el primero se agotaron las entradas, ¿eh? O sea, las participaciones en un tiempo récord. También la red está, como decías, en Optimal Lab, está experimentando cambios con las incorporaciones que nos comentabas de Laura, de Marta, la expansión geográfica, todo lo que nos ha contado. Además está también, por otro lado, ¿no? Y muchos de los que nos escucháis pues lo vivís, ¿no? Cada día el creciente interés, ¿no? En las comunidades de Telegram y de Slack, que, oye, por cierto, que además, que se, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que hay varios usuarios, ¿no? Varias personas que están en la zona de Málaga y viendo si consiguen cerrar un grupo para afrontar esa formación en abierto allí en Málaga, ¿no?
Se están organizando.
Se están organizando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a ver si lo cerramos ahí, que sería, la verdad, estaría genial. Bueno, tras todo esto que hemos visto, ¿no?, ahora mismo, en tu opinión, José Miguel, ¿hasta qué punto todo esto son indicadores de que el interés por desarrollar la efectividad personal como competencia, bueno, efectividad personal y también la organizativa, ese interés está creciendo en nuestro país?
Bueno, yo creo que esto, efectivamente, esto que comentas, David, es un síntoma muy positivo, una excelente noticia. Creo que hay que dar las gracias y hacer un reconocimiento público a la fabulosa iniciativa que en su día tuvieron Luis y Manolo, a la que luego se incorporó Sergio. Y no hay más que ver el ritmo al que crecen estas comunidades y el nivel de actividad y de participación, ¿no? A mí me ha resultado muy terapéutico, ¿no? Porque al final, bueno, vosotros sois igual de frikis que yo y vivís la actividad y además somos profesionales de esto, ¿no?
Pero eso daría para otro programa, ¿eh?
A ver, daría para otro programa. Pero bueno, es lo de oye, que no somos media docena, ¿no? Que en el grupo de Telegram creo que haya 850 personas, una cosa de ese estilo. Y en Slack, pues me imagino que habrá 1,000 o una cosa así, ¿no?
1,150 allá.
Claro, o sea, ya son unos cuantos frikis, ¿no? Y entonces al final, pues te das cuenta de que hay gente con actividades absolutamente diversas, ¿no? Desde pues, gente que está jubilada, estudiantes, pues gente que a lo mejor ha descubierto GTD durante una baja por maternidad, profesionales, profesores, absolutamente de todo, ¿no? Y lo que te das cuenta es que aquí hay como un clic, ¿no? Como un clic mental en el que en un momento dado te das cuenta de que la complejidad de la realidad en la que nos toca vivir, pues si no te quieres volver loco de otras cosas, necesitas ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que efectivamente es un síntoma súper positivo y lo que decías tú antes, David, ¿no? El éxito de los cursos abiertos, que yo creo que lo he comentado en alguna ocasión, no sé si en algún podcast, pero desde luego en algún otro foro lo he comentado. Yo me resistía, y vosotros lo sabéis muy bien, a hacer cursos abiertos porque pensaba que era una cosa que iba a tener muy poco,
sí,
muy poco recorrido, ¿no? Y el año pasado, pues entre unas cosas y otras, entre los de Madrid y Barcelona, pues creo que hicimos 4 o 5 cursos abiertos, que teniendo en cuenta pues que prácticamente no hacemos ningún tipo de promoción, pues que se llenen y que se llenen de manera rápida es evidentemente sí, significativo. Y lo mismo de cara a los módulos que hemos empezado a hacer este año, que también pues están gozando de una participación muy positiva y creciente y con un feedback fabuloso. Bueno, es lo que os decía al principio del todo, ¿no? Depende si nos queremos fijar en lo muy lejos que estamos todavía de donde deberíamos estar, o si vemos el enorme avance, ¿no?, y la fantástica progresión que hemos hecho en la última década, por tomar una referencia.
Sí, sí, sí. Yo creo que además hay que desmitificar ese friquismo, entre comillas, ¿no? Porque al final, es lo que decías, yo creo que cada vez la gente es más consciente de que tiene un problema. A lo mejor no sabe todavía por dónde viene el problema, ¿no? Es decir, no sabe si es exceso de trabajo, falta de enfoque, no sé, ¿no? Pero yo creo que tienen ese problema y que no saben cómo solucionarlo, y por eso es una percepción, ¿no? Más que otra cosa, y por eso creo que se van acercando, ¿no? Más gente a ver si con la efectividad pueden solucionar, pueden ir mejorando sus vidas en ese sentido, ¿no? Y el que haya tanto perfil diverso, como comentabas, pues ya no solo en estas comunidades de Slack y de Aprendiendo GTD, ¿no? También yo lo veo en las organizaciones, pues eso quiere decir que son indicadores que poco a poco van asentando el interés, ¿no? El interés por desarrollar la efectividad personal.
Bueno, y lo verás también en los abiertos, ¿no, David? Que ahí tienes tú más experiencia que nosotros.
Bueno, sí, en los abiertos. Vamos, ya lo comenté en el anterior programa, ¿no? Con Sergio, con Luis y con Manolo. Es cada vez, además, cada vez es más diversidad, ¿no? Ya no solo viene gente, personas profesionales, sino que vienen pues, gente de, incluso de organizaciones potentes y grandes, gran empresa, a los cursos abiertos, porque a lo mejor en sus organizaciones pues son procesos más tardíos, ¿no? Y dicen, pues mira, no quiero esperar y quiero ya, ¿no?, empezar a mover en esto porque son conscientes de lo que representa.
Lo maravilloso de esa diversidad, bajo mi punto de vista, es que pone de manifiesto claramente que esto es para todo el mundo, que, bueno, que tenga el compromiso, ¿vale?, de hacer la inversión en recursos, el esfuerzo de tratar de mejorar, ¿vale? Es para todo el mundo en las comunidades. Es que se ve muy claramente. Hay formadores, profesores, hay personas, como decía José Miguel, hay personas jubiladas, hay amas de casa, hay estudiantes, hay de todo absolutamente.
Sí, sí, entonces, es ejecutivo, de sectores de la medicina, de
todo.
De banca, de todo, sí, sí.
De todo. Bueno, pues esto nos lleva a la siguiente pregunta, José Miguel, que es que en lo que respecta a los usuarios y a las organizaciones, pues bueno, ¿en qué medida invierten en efectividad? ¿De qué tipo suelen ser las personas, organizaciones que lo hacen? ¿Cuáles dirías que son los principales obstáculos que se encuentran en su camino a convertirse en personas y organizaciones más efectivas, por ejemplo?
Pues yo diría, Sergio, que hay un denominador común, ¿no? Y es un sano inconformismo. Yo creo que hay dos actitudes ante la situación en la que se ha tocado vivir. Una es la resignación, ¿eh? Y de hecho, pues un feedback que sabéis que es muy habitual al final de nuestros cursos es la famosa frase de "he descubierto que hay luz al final del túnel", ¿eh?, casi como muy poético, pero que sale, yo creo, que en el 90% de los cursos hay alguien que dice eso al final. Entonces hay como mucha resignación de, bueno, pues es que es lo que nos toca y vamos a sobrellevarlo con estoicismo. Y hay un sano inconformismo de tiene que haber alguna manera de que mi vida sea mejor de lo que es, ¿no? Y esto pues se ve a nivel individual, a nivel particular, y se ve a nivel de organización. Yo, como anécdota, cuando empecé a dedicarme al tema de la efectividad hace ya muchos años, casi una década, no sé por qué, realmente viéndolo en retrospectiva no me explico el por qué yo tenía aquel grave convicción. Yo estaba convencido de que en 3, 4, máximo 5 años todo el mundo iba a haberse formado en efectividad. En efectividad personal, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, yo ahora me dedico a esto 4 o 5 años y entre 4 o 5 años pues me reinvento y me dedicaré a otra cosa porque ya no quedará nadie por formar, ¿no? No solo porque me dedicara yo a ello, sino porque entendía que, bueno, que la evidencia de que esto es necesario y de que funciona pues iba a ser tan contagiosa que iba a generarse una especie de boom, ¿no? Claro, la realidad no sé si es mejor o peor, pero claramente es distinta, ¿eh? Porque nosotros, para gran sorpresa mía, y esto sí que lo he comentado en alguna ocasión, seguimos creciendo en amplitud en lugar de crecer en intensidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada vez llegamos a sectores nuevos de la sociedad y de la economía, pero no ganamos profundidad en los que ya estamos, ¿eh? O sea, por ejemplo, pues dices una empresa de logística, ¿no? Pues a lo mejor llevamos 5 años trabajando con una empresa de logística, una empresa de energía, pues a lo mejor llevamos 10 años trabajando con una empresa de energía, o de productos químicos, o de grandes superficies, o de banca, o elige el sector que tú quieras, o de sector público, ¿eh? Me da igual, tanto central como autonómico. Entonces, cada vez se incorporan sectores de actividad distintos, pero realmente es como si no calara, ¿no? Yo siempre digo que seguimos llegando a los early adopters, ¿no? A esa gente que va de punta de lanza, que va por encima de sus homólogos, y que son los que están llegando a esto, pues mientras que el vecino o la competencia directa pues sigue anclado en el paradigma de la gestión del tiempo y de planifícate la semana y organizar y tal. Pero claro, aquí lo agravante es que han pasado, que ya por lo menos entre esas organizaciones hay un desfase de 10 años, ¿no? Y yo además preguntaba a un buen amigo, ex director de recursos humanos de una gran consultora tecnológica, pues comiendo con él y con otro compañero, viejos lobos de los recursos humanos, ¿no? Una cena en Barcelona, pues yo decía, pero claro, es que esto de compartir buenas prácticas y tal, y esta persona me decía, mira, te voy a decir un secreto, dice, tú cuando vas a todos estos foros de recursos humanos, pues tú presumes de todo lo que haces, ¿tá? Dice, pero tu joya de la corona, esa te la guardas.
Esa te la guardas.
Claro, porque ahora dices, oye, a ver, si nosotros llevamos 10 años trabajando con esta empresa que es líder en su sector y esta otra es su competencia directa, ¿por qué no se ha enterado, no? Y esto es un poco lo que pasa. Y a nivel de los obstáculos que preguntabais, pues yo creo que hay... son distintos, ¿no? Creo que a nivel de particulares el obstáculo es el desconocimiento. O sea, creo que hay mucha gente que no sabe que existe cosas como GTD o en general lo que serían las buenas prácticas asociadas a la efectividad personal. Creo que la gestión del tiempo ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Entonces, claro, pues el que hace N años ha ido a una formación de gestión del tiempo, pues ha salido de allí diciendo ¡ay madre!, ¿vale? Y ya tira la toalla. Y creo que a nivel organizativo, junto a este desconocimiento, hay un agravante que es la saturación de trabajo que tiene la gente en las organizaciones, ¿no? La gente de recursos humanos está petada y eso además nosotros lo vemos directamente en nuestro día a día. Yo creo que no tienen tiempo o no le dan la prioridad o no encuentran el momento de salir al mercado y ver qué hay distinto de lo que hacen. Sí. Y no sé si vosotros tenéis la misma sensación o no, ¿no?
Sí, yo además, además lo que veo, o un símil a veces que me da la sensación, y es que ahora, por ejemplo, el inglés, ¿no? Si cogemos el idioma del inglés, yo creo que ninguna organización se plantea si esa competencia lingüística la tienen que afrontar sus profesionales o no. Eso ya se da por hecho, ¿no? Y fíjate, y voy a dar un paso más. Ya no solo en las organizaciones, sino también en la educación, ¿no? Aquí, por lo menos con la Comunidad de Madrid, con los colegios bilingües públicos y demás, ¿no? Ya lo que antes parecía de, bueno, el inglés, sí, ¿no? Digo, antes, hace bastantes años, ¿no? Ahora ya nadie se lo plantea. Pues yo creo que con el tema de la efectividad vamos hacia lo mismo, ¿no? Lleva su recorrido, lleva su tiempo, pero llegará un momento en donde... las organizaciones no se planteen si esto es útil. O sea, se van a plantear, o sea, ya van a saber que es necesario, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí que hay todavía camino por recorrer y vamos en muy buena sintonía, ¿no? Y luego a nivel personal, y fijaros, yo aquí casi compartir más con las personas que nos escuchan, ¿no? Para mí una de esas barreras a nivel personal fue sobre todo el buscar resultados inmediatos, ¿no? Quizás un poco al hilo de lo que comentabas, José Miguel, de porque muchas veces nos encontramos saturados, ¿no? El buscar resultados inmediatos y queremos que la mejora venga chas, inmediatamente, ¿no? Por asistir a una formación, por hacer un curso. Y todo esto de lo que estamos hablando va más allá, ¿no? Va, como decía Jordi en su día, ¿no? En la entrevista, creo que le hicimos aquí también, bueno, que le hicisteis, Sergio, que ya casi no se acuerda de lo que había antes de GTD, ¿no? De cómo se organizaba, ¿no? De cómo trabajaba.
Sí, yo creo... esto yo creo que es extensible a todo. Y creo que el ser humano en general tiene la insana costumbre de no adoptar medidas hasta que todo peta, ¿vale? Hasta que, sí. dicho de una manera comprensible, ¿vale? Quiero decir, vas poniendo las manos en las vías de agua hasta que no te quedan manos y luego vas probando con los pies y tenemos que acostumbrarnos tenemos que darnos cuenta de que hay que tratar de anticipar un poquito, de prever y de no esperar a que todo estalle para buscar soluciones, ¿no? Yo es algo que viví además en mis carnes hasta que cuando yo me puse a buscar soluciones a mi situación, pues era cuando ya tenía la cabeza bajo el agua, ¿vale? Y es algo que veo pues en mi entorno, en gente que conozco. Estamos tan inmersos en tan saturados de todo que no dedicamos el tiempo necesario pues como decía José Miguel, a pensar que hay otros modos, hay formas de mejorar, hay soluciones, hay alternativas y no tenemos que esperar a que todo se derrumbe para ponernos a buscarlas, ¿no? Entonces, bueno,
sí, creo que eso lo va
un poquito.
¿No?
Sí, efectivamente, hay que anticiparse un poquito. Yo creo que va un poco con nuestra condición, pero que a las alturas que estamos, pues tenemos que ir abriendo un poquito los ojos y...
Sí, y al hilo de esto que dices de abrir los ojos, yo creo que esta anécdota sí se la ha contado José Miguel alguna vez. No sé si lo hice aquí o a ti, Sergio. En una de las organizaciones con las que llevamos trabajando ya varios años, ¿no? Pues una de las personas que asistía, que es un directivo, ¿no? de alto nivel, me decía: a ver, David, yo he venido a este curso a que me expliques, ¿no? ¿Qué es lo que les has contado a mi equipo en otros cursos que han venido? Porque antes era yo el que les recordaba las cosas, el que no se les olvidase nada, y ahora son ellos los que me están aquí dando todos los días que si tengo que hacer aquello, que no se me olvide aquello otro, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¿no? Y lo que quiero es jugar en igualdad de condiciones con ellos, ¿no? Entonces, al final lo que quiero decir con esto es que, pues oye, la gente que lo usa, ¿no? Que como decíamos, que es un camino también, ¿no? Esté donde esté, ¿no? Pero que es útil y que la gente que nota algo en los demás que utilizan este tipo de desarrollo competencial, ¿no? Y yo creo que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, si os parece, o la siguiente cuestión, ¿no? Y que tiene también un poco que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? De tendencia, ¿no? En los últimos años, pues sí que ha habido una tendencia creciente, José Miguel, en algunas organizaciones, ¿no? Cada vez más hacia la adopción de metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué opinas de esta explosión, ¿no? del mundo agile en las organizaciones que está habiendo? ¿En tu opinión se necesitan personas efectivas para tener equipos o colectivos efectivos o viceversa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué relación hay entre ambas cosas?
Bueno, pues un poco en línea con lo que comentaba antes, ¿no? De esa carga de trabajo tremenda que hay en las organizaciones y de esa falta de tiempo para asomarse y ver qué hay nuevo, ¿no? Hace que en el mundo de los recursos humanos, que además, pues como sabéis, he trabajado en él bastante tiempo y conozco bien, por desgracia muchas veces nos movamos o se muevan más por modas que por otra cosa, ¿no? No estoy diciendo con eso que Agile sea una moda, nosotros usamos Agile internamente, vosotros lo sabéis estupendo.
Sí.
Pero bueno, pues en su día llegó el coaching, luego llegó el Agile, la transformación digital, y al final el problema de fondo es que pues todo esto son herramientas, ¿no? Y son herramientas que ayudan en general, pues hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, al final Agile lo que persigue es, como su nombre indica, pues agilizar la gestión de proyectos. Y algo ocurre con la tecnología, ¿no? La tecnología realmente lo que hace es acelerar procesos.
Claro.
Pero claro, esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Como dice un amigo mío, a veces Agile se convierte en doing the wrong things faster. O lo que hacer las cosas incorrectas más rápido, ¿no? Entonces, claro, si una organización empieza a hacer más rápido lo que no tiene que hacer, pues eso es bueno o es malo para la organización, ¿no? Entonces, bueno, como vosotros sabéis, nosotros llevamos muchos años colaborando con empresas que han... Digo empresas porque en este caso realmente en el sector público no tenemos ejemplos, ¿no? Pero sí en el mundo de la gran empresa llevamos muchos años trabajando con empresas que emprendieron el camino Agile hace ya tiempo y que han apostado masivamente por desarrollar la efectividad personal de sus profesionales. Y es que al final, como comentaba con un responsable de formación de una de estas organizaciones, es imposible tener una organización ágil con personas torpes, ¿no? Y cuando hablo de personas torpes, me refiero a personas torpes desde el punto de vista de la carencia de esta competencia profesional, ¿no? Una persona que no ha desarrollado su efectividad personal, pues desde el punto de vista de la efectividad personal es torpe, es incompetente, no tiene esa competencia, ¿no? Entonces, claro, Agile y metodologías como GTD comparten una misma filosofía. Son como dos caras de una misma moneda. Agile tiene que ver con gestionar de manera efectiva procesos y proyectos y GTD, por ejemplo, pues tiene que ver con hacer eso mismo con tus compromisos, ¿eh? Tus compromisos personales, profesionales y muchos de esos compromisos, pues es lo que tú tienes que hacer en los procesos y en los proyectos de tu organización en los que participas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay organizaciones que claramente lo ven y apuestan en serio, y luego pues hay pseudo-agiles, ¿no? Agiles, a mí alguna vez en algún curso pues me han contado interpretaciones de Agile que son radicalmente opuestas a los principios básicos de la agilidad, ¿no? O sea, como la agilidad confundida como apresuramiento, ¿no? Como el necesito algo, interrumpo al de al lado 27 veces para... Sí, vale, a ver, esto no es Agile.
Prisas.
Claro, o sea, Agile ni de lejos, ¿no? Entonces, bueno, para mí el tema está muy claro. Necesitamos personas efectivas si queremos tener organizaciones efectivas. Entonces, cualquier iniciativa, sea tecnológica o sea metodológica, que no ponga a la persona en el centro y en el desarrollo competencial de la persona como el paso cero, pues lo que va a conseguir va a ser limitado.
Sí, bueno, al final es como, si te entiendo bien, es como si tú por una vía de tren quieres poner a circular un coche, ¿no? No, eso no está hecho para eso, ¿no? Al final, claro, tú tienes que tener personas que estén adaptadas, ¿no?, a estas nuevas formas de trabajar, ¿no?, como GTD, por ejemplo, para que empaquen en estas nuevas metodologías organizativas, ¿no?, o de equipos. Yo aquí lo que sí que estoy viendo en los últimos cursos abiertos que hemos hecho es que viene bastantes personas de organizaciones que trabajan con Agile, ¿no? Tanto que trabajan como que se encargan de desarrollarlo para otras organizaciones, ¿no? Y siempre en los últimos abiertos ha habido al menos pues un porcentaje interesante de gente que viene de este entorno, si no directamente, si por lo menos parcialmente o que lo conocen y que están apostando por ello.
Pues vamos a seguir con la siguiente pregunta, un poco en la línea de cómo vemos a las personas y a las organizaciones, pero desde otro prisma, porque lo que yo te quisiera preguntar, José Miguel, es ¿con qué tipo de creencias, favorables o desfavorables, acertadas o erróneas, lo mismo da, pero bueno, con qué tipo de creencias os soléis encontrar más frecuentemente en las organizaciones, los abiertos, lo mismo da, que se deciden a dar el paso a trabajar su efectividad?
Bueno, pues yo te diría fundamentalmente dos, ¿no? Una de ellas que tiene que ver más con lo que es la decisión de si empezar o no a recorrer el camino para mejorar la efectividad personal de los profesionales de la organización. Y aquí la creencia es una creencia posiblemente derivada, ¿no?, o producida a raíz de malas experiencias, ¿no? Malas experiencias que pueden ser con la formación en gestión del tiempo, ¿eh? Yo ya tengo unos añitos y como sabéis, pues hace ya muchos años, a principio de mi carrera profesional, fui director de formación y uno de los clásicos pues era el curso de gestión del tiempo, ¿eh? Pues estoy hablando hace más de 20 años. Entonces, claro, a día de hoy la gestión del tiempo pues es una es una formación que se tiene ahí porque la gente la pide, porque la gente no le da la vida y está hasta arriba y hay que darle algún tipo de solución. Entonces, bueno, pues el responsable de formación, aunque sepa que vale para nada, pues la contrata y la ofrece, ¿no? Pero bueno, claro, su confianza y su disponibilidad de cara a invertir en serio en ese tema es muy limitada y con razón. Y luego la otra la ha apuntado David, y es la sociedad de la inmediatez en la que vivimos, ¿no? Ahora todo tiene que ser para allá y claro, pues hay muchas cosas, generalmente las importantes, que es difícilmente son para allá, ¿no? Entonces, nadie se pone en forma para una maratón de hoy a mañana, nadie aprende a tocar el piano de hoy para mañana y nadie aprende a hablar inglés de hoy para mañana. Y lo mismo ocurre con la efectividad personal, que nadie pasa de ser 0 a 100 efectivo, ¿no? O efectiva en de hoy para mañana. Entonces, bueno, pues una de las cosas que a mí personalmente me frustra muchísimo es que no se ha entendido esto ni siquiera entre las empresas que llevan muchos años invirtiendo en efectividad personal, ¿no? Que esto no es un evento, que esto es un proceso, que la gente vaya a un curso, pues está muy bien, pero a mí me gusta poner como ejemplo, digo, a ver, hacer un curso de mejora de efectividad personal es como irte un mes a Londres, ¿no? Está bien, está bien, seguro que tu inglés lo agradece, pero si eso es todo el inglés que vas a estudiar en tu vida, pues tu nivel competencial de inglés va a ser limitado, ¿vale? O sea, eso puede estar muy bien como un punto de inicio para que tú luego sigas trabajando y a lo mejor pues al año siguiente te vuelvas otro mes a Londres, ¿no? Y probablemente al cabo de unos años, si te lo curras, pues vas a tener un nivel de inglés muy competente, ¿no?
Sí, pero si eso te olvidas, si no lo
efectivamente, sigues usando... Pero quitando alguna honrosísima excepción que también la hay, pues hay muchas empresas, ya os digo, incluso de las que sí son conscientes y están invirtiendo en mejorar la efectividad personal de sus profesionales, que no abordan esto de una manera realmente integral a largo plazo y teniendo en cuenta pues que los resultados va a tardar un tiempo después de un trabajo sostenido en llegar, ¿no? Uh-huh.
¿Y eso no crees que puede ser o creéis que puede ser? Yo es que lo veo muy claro, ¿no? Igual estoy un poco sesgado, es por ese paradigma de la inmediatez que comentabas, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo este año unos objetivos de empresa como recursos humanos, como departamento de recursos humanos, y venga, pues vamos por aquí y el año que viene ya veremos por dónde tenemos que ir. Porque al final, si estamos hablando de una competencia, no se trata de darle un plazo de, oye, en 3 meses, en 6 meses, en un mes o en un año, ¿no? Luego hay que ir a distintos ritmos, ¿no? Cada persona en función de sus necesidades, de su realidad. Yo creo que eso tiene mucho, mucho que ver con esa inmediatez, ¿no?
Sí, bueno, la efectividad personal sigue sin estar en la agenda diaria de los grandes directivos, ¿vale? Al final, la agenda diaria de los grandes directivos está en gran medida originada a través de grupos de presión, de lobbies, etcétera. Y lo que hay detrás pues son intereses económicos, ¿no? Intereses comerciales. Entonces, al final, pues como decía antes, hace unos años pues era el coaching, y entonces pues era súper importante y todas las empresas tenían inversión en coaching, ¿vale? Y luego llegó la transformación digital y 3/4 partes de lo mismo, y la gestión de los valores, y la gestión del compromiso, y ahora llega el agile. Pero al final esos temas... está muy bien, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que la efectividad personal es una cosa que pues, GTD lleva 20 años y Peter Drucker posiblemente hace 30, que dijo que estábamos en pañales y que había que ponerse las pilas con esto. Y no se ha hecho gran cosa, ¿no? Entonces, yo no tiro la toalla y sigo manteniendo la esperanza de que en algún momento alguien tendrá la claridad de miras de entender que es que hay que ir a los basics, ¿no? Al origen, o sea, al final... lo decías tú con el ejemplo del inglés antes, David, ¿no? O sea, hace cuando yo era chaval, yo cuando iba al colegio, yo estudiaba francés, con eso lo digo todo.
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, claro.
Y alguien se puso las pilas, se dio cuenta de que el inglés era necesario y mis hijas han estudiado en un colegio bilingüe en inglés, un colegio público bilingüe en inglés. Bueno, espero que no tengamos que esperar 40 años, pero confío en que, o 50, ¿no? Pero confío en que alguien en algún momento dado diga, oye, que esto de la efectividad personal es indispensable para cualquier persona, se dedique a lo que se dedique. Y ahí es cuando veremos un cambio real.
Sí, un cambio en muchas cosas, tanto para las organizaciones, como para la sociedad, como para para todo lo que concierne a ello, ¿no? Yo luego también, no sé si os habéis encontrado con alguna creencia a nivel de organización en el sentido de que cuando invierten, ¿no?, en mejora de la efectividad, tienen que tener un ROI cuantificable económicamente, ¿no? Es decir, si yo invierto tanto en efectividad, ¿en cuánto voy a mejorar mi cuenta de resultados? Eso, coño, perdón, ¿eh? Eso no lo haces cuando inviertes a lo mejor en tecnología o cuando inicias un proceso de agile o de transformación digital, ¿no? Porque digamos que hay también mucho de intangible, ¿no? ¿Qué opinas en ese sentido, José Miguel?
Sí, bueno, al final nosotros creo que a nivel, o sea, yo creo que vivimos un tiempo fascinante, ¿no? Porque estamos, pues todavía quedan como muchas reminiscencias a nivel del pensamiento colectivo, ¿no? Del pensamiento social, del pensamiento económico, procedentes de la revolución industrial, pero estamos en los albores de la sociedad robotizada, ¿no? De la ultratecnología. Entonces, este contraste entre dos mundos tan radicalmente distintos, ¿no? A mí me parece que es fascinante. Entonces, bueno, pues la gente, claro, en una cadena de montaje de un entorno industrial clásico, pues el retorno y todo este tipo de cosas son muy fáciles de medir, porque al final cuando te pones a envasar anchoas o a hacer zapatillas de deporte, pues como sabes lo que te cuesta la materia prima, sabes las unidades que produces por operario y unidad de tiempo, etcétera, etcétera, pues que es muy fácil medir, ¿no? Pero claro, el trabajo de conocimiento, pues es el único tipo de trabajo en el que tú puedes ser más efectivo trabajando menos tiempo, ¿no? Y quién no le ha pasado llegar a su casa diciendo no he parado a hacer cosas en todo el día y no he hecho nada.
Sí, es paradójico, sí.
Claro, o y he cerrado dos temas y ha sido un día súper efectivo. Claro, esto si tú trabajas en un entorno manual, en una cadena de producción, no aplica, ¿no? Entonces, yo creo que este tema aún no... O sea, tú oyes hablar a la gente, ¿no? Y según a quién oyes hablar o lees, pues hay gente que está operando en el paradigma todavía clásico industrial, ¿no? De la productividad como ratio, bla, bla, bla. Y hay gente, pues, que se da cuenta de que realmente las cosas son más complejas. Y aparte lo cuantitativo está lo cualitativo.
Claro, sí.
Sí, es desconfianza generada por el desconocimiento totalmente. A mí me ha parecido muy interesante lo que comentaste antes de la formación, porque me parece que supone un problema muy importante, más allá de lo que del problema que crea en sí, es que luego pues hay lo que viene detrás, expectativas que se incumplen, quiero decir, resultados que esperas obtener que ves que no, y luego esto también pues genera rechazo porque la gente pues lo mete todo en la misma caja, por decirlo de algún modo, y pueden terminar pues incluso teniendo la percepción de que esto no les puede ayudar en absoluto, ¿no? Cuando no se dan cuenta de que el error está en la base de lo que se ha hecho. Pero bueno.
Oye, muy interesante todo lo que estamos hablando, y yo me lo estoy pasando muy bien, como la otra vez. Y voy a aprovechar aquí para poner un tema encima de la mesa, y es que, lo ha comentado Sergio, ¿no?, al inicio del episodio, ¿no? Que las primeras, ya tenemos, ¿no?, fechas para ese esperado nivel 2 de formación GTD oficial, que va a ser para abril de este año, y que también os adelanto, ¿no?, que yo creo que no he tenido tantas solicitudes de contacto ni aunque me hubiese abierto alguna aplicación de estas de contacto, ¿no?, de buscar amigos, ¿no?, porque en cuanto lanzamos la información, han sido muchísimas las personas que ya se han puesto en contacto con nosotros para interesarse por ese nivel 2, ¿no? Un nivel 2, José Miguel, que estaba programado para finales de septiembre del año pasado, de 2019, y que al final no pudo ser. Pues hacer la curiosidad, ¿no?, de muchos y de muchas personas, ¿qué podrías contarnos de ese aplazamiento? ¿Por qué vino motivado?
Bueno, pues ese aplazamiento vino motivado por la concurrencia de dos factores, ¿no? Por una parte, y aprovecho para comentar que como novedad, ¿no? Que ahora, este año ya a partir de ahora, lanzamos versión nueva del curso de nivel 1 de formación GTD oficial, el GTD Fundamentals and Implementation Lab, lo que llamamos internamente la versión 4. Estos últimos años hemos estado haciendo la versión 3 y es una versión en la que, bueno, yo además pues tengo una satisfacción porque mucho del feedback, ¿no?, que desde Optima Lab hemos estado ofreciendo en los últimos años sobre posibles mejoras a la de Vidal & Company, pues se ha tenido en cuenta, lo cual pues creo que es motivo de orgullo y de satisfacción para todos nosotros. Evidentemente es el curso de fundamentos de GTD y yo diría que los dos principales cambios en comparación con la versión que hemos estado haciendo hasta ahora es, pues uno, lo que es la agilidad en la parte de la teoría. Se ha optimizado todavía más, se ha hecho todavía más ágil, más dinámica, y yo creo que siempre es positivo, aunque ya era un curso eminentemente práctico. Y luego probablemente el gran cambio radical, a mi modo de ver, ha sido el rediseñar el curso teniendo en mente el entrelazarlo muy estrechamente con un programa de refuerzo del aprendizaje, ¿no? Esto es importante porque creo que es una de las frustraciones que tenemos las personas que nos dedicamos a la formación GTD oficial, en línea de lo que decía hace un momento, ¿no?, de que realmente un evento, un curso de un día y medio no hace a nadie más efectivo. Es un punto de partida o un punto de avance, pero no es un antes y un después, ¿no? Entonces, este programa de refuerzo del aprendizaje, que la intención además de la Vidal & Academy es llevarlo a los niveles 2 y 3 también a corto plazo, pues, bueno, básicamente lo que se ha hecho ha sido trabajar en un acuerdo global con la empresa líder en el sector, que es una empresa que formaron pues dos ex campeones de judo, Anthony Wood, que fue medallista en las Olimpiadas de Barcelona en la categoría de judo, y este señor pues luego se dedicó al mundo de la formación y le llamó mucho la atención que claro, que la formación en las organizaciones no hay refuerzo, con lo cual si solo te quedas en la teoría y en la práctica que haces en el curso, pues no generas esa competencia, ¿no? Y entonces este señor pues creó una empresa dedicada a hacer programas de refuerzo del aprendizaje. ¿Qué es un programa de refuerzo del aprendizaje? Pues básicamente una serie de técnicas, de estrategias, de iniciativas orientadas a que todo eso que tú has visto y has practicado y has experimentado durante el curso, pues a cabo de una semana no se te haya olvidado porque no lo has vuelto a usar, ¿no? Entonces es una metodología interactiva en la que se utilizan, como os digo, eso, diversas técnicas, ¿no? De alguna manera, pues refrescar conceptos, hacerte preguntas para ver qué recuerdas, qué no recuerdas, profundizar, pequeñas prácticas. La idea es irte acompañando, llevarte de la mano, pues durante un periodo bastante amplio, son varios meses, con una carga mínima, porque entendemos que todo el mundo pues está hasta arriba de trabajo. Es más, mantener esa experiencia formativa viva y que realmente las personas que tienen interés por sacarle partido pues lo tengan mucho más fácil, ¿no? Y que el día a día no se lo coma y no haga que caiga todo en el olvido. Y luego, otra cosa muy potente y en mi modo de ver, es que pues todo este programa de refuerzo del aprendizaje va apoyado en una app para iOS y para Android, que va incluida evidentemente en el importe del curso y que hemos traducido al español. Y bueno, estas son un poco las dos novedades. Entonces, claro, como pueden imaginar los oyentes, pues lanzar una nueva versión, sobre todo con la carga de trabajo que afortunadamente hemos tenido en 2017, pues es un proceso ambicioso porque hay que traducir materiales, hay que doblar vídeos, hay que traducir la aplicación que os decía del programa de refuerzo de aprendizaje, un montón de trabajo. Y eso se ha venido a combinar con que, pues como probablemente también sepan los oyentes, nosotros en España, nosotros me refiero a Optima Lab, no ofrecemos los programas de la Vidal & Company aislados, sino que paquetizamos diversas opciones de formación GTD oficial, porque entendemos que ese paquete que ofrecemos pues ofrece un mayor valor a la persona que recibe la formación, ¿no? O sea, realmente el Fundamentals, por ejemplo, que nosotros ofrecemos en España, pues es una combinación de un curso de 8 horas que se llama precisamente Fundamentals, Pero luego todo lo que nosotros llamamos Implementation Lab, pues es la combinación de varios módulos también de formación GTD oficial. Y nosotros lo que hemos hecho es hay un paquete que hace que lo que te llevas pues sea más que de un solo curso de un día, ¿no? Y entonces en el nivel 2 queremos hacer lo mismo. Queremos hacer una experiencia de formación realmente significativa, teniendo en cuenta que las personas que van a participar en un nivel 2 pues van a tener un nivel de experiencia con GTD muy diverso. Va a haber gente, pues que sigue dando sus primeros pasos, gente muy senior. El nivel 2 no tiene nada que ver como formación con el nivel 1. Es un curso en el que sobre todo trabaja la persona, ¿vale? Hay que ir con tu sistema GTD, tú trabajas todo el curso con tu sistema GTD.
O sea, se trabaja con el propio sistema de cada persona, ¿no?
Claro, cada persona trabaja con su sistema, ¿no? Y entonces, bueno, pues queremos el hacer que el curso sea igualmente útil para el que lleva mucho camino recorrido, para el que lleva menos y para el que prácticamente está empezando, ¿no? Que también puede querer hacer un nivel 2. Entonces, bueno, pues la concurrencia de tener que trabajar el nivel 4 con el hacer una adaptación local del nivel 2 a la altura de las expectativas, claro, de las personas que nos conocen, pues oye, es que GTD hace maravillas, pero no milagros, ¿no? Entonces, pues uno llega a donde llega y hemos preferido aplazarlo a hacer algo que, pues tú sabes que yo soy un poquito exigente, ¿no? Y no alcanzaba el estándar de calidad, ¿eh? Pero bueno, pues afortunadamente ya sí, y entonces ya podemos confirmar que este año haremos el nivel 2 y la versión 4.
Ya está ahí, sí, sí. Yo fíjate, lo que comentabas de refuerzo del aprendizaje, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y lo has dicho, yo creo, ¿no? Que es un... fijaros que el único punto de frustración que yo puedo tener a nivel personal de como trainer en GTD o en efectividad en general es eso, ¿no? Es el ir avanzando. Y yo era un poco raza al principio de este programa de refuerzo del aprendizaje, sí, claro. hasta que lo probé. Y joder, yo creo que es algo que va a tener un impacto muy, muy positivo en el desarrollo de la competencia.
Sí, sí, es un oiga, pero como esto no existía, ¿no? Porque sí. yo la verdad que cuando lo estuvimos utilizando, me parece genial, quiero decir, para la persona que tenga interés en dar continuidad en seguir con la metodología, etcétera, etcétera, me parece un apoyo imprescindible.
Sí, bueno, porque como comentáis, nosotros hemos en Optima Lab, pues todos los nodos hemos estado probando, hemos hecho programa entero de refuerzo del aprendizaje, hemos reforzado nuestro aprendizaje. Que además está muy bien porque está gamificado, sí, en la app.
Casi la destrozamos a puntuación y todo, pero ha aguantado. Sí,
sí. Tenemos el nivel 1 niquelado. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Tenemos más de una hora de episodio. Un episodio que, sinceramente, me parece que ha salido genial. Creo que aquí todo el mundo tiene información valiosísima. Las personas que están esperando algún pequeño apunte sobre el nivel 2. Un montón de información que yo creo que va a encantar a los oyentes. Y no todos los días tampoco, pues tenemos el privilegio de poder contar con José Miguel y con David. Así que ha sido un placer teneros a ambos en el podcast. David, José Miguel, sabéis que esta es vuestra casa, sabéis que vamos a repetir también en cuanto podamos y los astros se alineen, ¿verdad?
Y cuenta con ello, claro.
Sí, y claro, nada, daros las gracias a ambos.
Pues nada, pues oye, yo por mi parte, Sergio, decirte que ha sido todo un placer, como ya sabes, que había hecho muchas cosas con José Miguel de todos estos años que nos conocemos, desde cosas, montar en bici, viajar, hemos hecho un montón de cosas, pero nunca la había entrevistado, ¿eh? Entonces ya puedo poner otro check, ¿no? En cosas que me faltan por hacer. Y oye, y nada, por mi parte, pues que espero... A ver, no sé si he estado a la altura de Manolo y Luis, ¿no? Pero por lo menos haber contribuido a que este episodio pues sea de interés para la gente, que estoy seguro que sí con lo que decías, ¿no? Porque contar con José Miguel siempre es un placer y se aprende un montón.
Sin duda.
Bueno, yo también quiero daros las gracias a los dos, lo he pasado muy bien. Ya sabéis que podéis contar conmigo cuando, cuando queráis. También espero que lo que hemos contado aquí pues sea interesante y útil para todos los oyentes del podcast. Y no quiero despedirme sin mandar también un fuerte abrazo a Manolo y a Luis, que bueno, me hubiera encantado que también hubieran podido estar aquí con nosotros y que deseo que se les vaya estupendamente en este 2020.
Muy bien, pues abrazos mandados a Manolo y Luis y ánimos. Y bueno, esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast. Y puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o en nuestros Twitter personales. David, ¿tu Twitter?
El mío es @dasanru.
Perfecto. José Miguel.
El mío es @JMBolívar.
Muy bien. Y bueno, pues os voy a dejar el de Manolo, es @manolo-molero. El de Luis es @lsblasco. El mío es @spantigarramos. O el Twitter del podcast, que es @aprendiendogtd. Y por supuesto, pues en nuestro grupo de Telegram, en nuestra comunidad de Slack. De ambos tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Así que nada, un saludo y hasta el próximo. Like a